Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es probable que haya algún diabético en tu familia, en tu entorno de amigos, entre tus compañeros de trabajo, una enfermedad, la diabetes tipo 1, que padecen 6.000 malagueños y que se puede manifestar en personas jóvenes, se suele manifestar en personas jóvenes. De hecho, hay un pico de diagnósticos en la adolescencia. ¿Y cómo suele dar la cara? Lo explica el jefe de servicio de endocrinología del regional en Málaga, el doctor Gabriel Olveira.
Se suele diagnosticar con una clínica muy llamativa, ¿no? Que es que la gente tiene mucha hambre, a pesar de eso pierde peso, además orina mucho y bebe mucho. Eso sería, a grandes rasgos, lo que sería la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 es la que produce el cuerpo, digamos, de manera natural. Y la tipo 2 es la que está ligada a los hábitos de vida poco saludables, a la obesidad, a la falta de ejercicio físico, una dieta insana. En todo caso, la diabetes de tipo 1 o de tipo 2, ninguna tiene cura y además pueden derivar en graves complicaciones para la salud.
Una enfermedad crónica, ambos tipos de diabetes, y además es grave porque puede producir complicaciones, sobre todo crónicas, graves, en el sentido de que puede afectar a otros órganos, como puede ser la vista, el riñón y aumento de riesgo cardiovascular.
Como decíamos, solo de diabetes tipo 1 hay diagnosticadas 6.000 personas en Málaga. Cada año se identifican 70 nuevos diabéticos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Uno de esos diabéticos es Javier. A este marbellí de 39 años, ingeniero de caminos del Estado, siempre le ha gustado cuidarse. Y no solo la alimentación, también el deporte. Es un apasionado del running y ha participado en maratones, media maratones, incluso en la prueba de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Un hombre deportista al que hace 7 años la vida y la salud le han dado un vuelco. Le detectaron diabetes y ya en su madurez ha tenido que aprender a vivir con esta enfermedad. Javier Calvo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, lo primero, ¿qué te hace sospechar que algo en tu cuerpo no iba bien, que algo estaba pasando?
Pues mira, esto fue, me remonto al verano de 2016. A mí la verdad es que en general el calor nunca me ha sentado bien, pero bueno, aquel verano especialmente yo me encontraba más flojo de lo normal. Luego también es verdad que nunca me había pasado antes que por las noches me levantaba y tenía que ir al baño porque me meaba encima. Y entonces ya empezaba a ver cosas que no eran normales. Luego ya es verdad que ya el detonante definitivo fue que en unas vacaciones en el País Vasco íbamos en el coche y llega un momento en que digo, Miriam, que es mi pareja, o paro o me meo encima. Entonces tuve que salir de la autovía, pararme en donde fuera más, cualquier sitio que pudiera dejar el coche sin estorbar y bajarme, hacer pipí y ya poder seguir. Entonces ya cuando vinimos de esas vacaciones dijimos, vete a hacerte una analítica porque algo no está bien.
Claro, y lo que no estaba bien era que al hacerte el análisis detectan que tienes azúcar por las nubes y te dicen que tienes diabetes del tipo 1. Y esto, sí. ¿Cómo se explica? Si hemos contado que tú eres una persona deportista, apasionado del running, que cuidas la alimentación, ¿cómo se explica que tengas diabetes del tipo 1?
Pues mira, lo primero que te puedo decir a esa pregunta es que no hay explicación. O sea, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que es autoinmune, o sea, son tus propias células de tus defensas son las que te atacan. En este caso concreto atacan al páncreas, a las células tipo beta, que son las que producen la insulina. Y entonces, como cualquier enfermedad autoinmune, no tiene cura. No hay manera, una vez que tu cuerpo decide atacar una parte del sistema, sin razón, no hay razón de momento, no hay explicación por qué se produce ese ataque. Entonces, en ese momento, eso ya no tiene vuelta atrás, digamos. No hay manera de decirle a la célula, si te estás equivocando, no ataques ahí, no hay manera. Hasta el día de hoy la investigación va por buen camino, pero no hay manera. Entonces, ese mecanismo es el que produce, el que te produce que no produzcas la insulina suficiente y, por tanto, los niveles de azúcar en sangre pues te aumentan. Esa sería la diabetes tipo 1, que en mi caso concreto es diabetes tipo 1, pero tiene un apellido, LADA, el autoinmune latente en adulto. Entonces, ese tipo de diabetes es una tipo 1 porque es autoinmune, pero no se desarrolla como suele ocurrir con la diabetes tipo 1, que suele pasar en niños. O sea, el típico debut diabético de un niño es en el colegio, en el patio, se desmaya, se lo llevan en ambulancia, le hacen la prueba del azúcar y sale disparado. Ya está, ese niño ha debutado en diabetes y normalmente empieza directamente con insulina. En mi caso es diferente, como es una autoinmune que está latente en ti, pero en mi caso se manifestó con 32 años. Hay gente que se le manifiesta con 40, con 50, no hay una edad, es que no hay una explicación concreta. Entonces, en mi caso, tengo la suerte que todavía no necesito insulina, estoy con pastillas de momento.
De la noche a la mañana, tu cuerpo te ataca, por así decirlo, y te conviertes
Correcto.
En un enfermo crónico. De la noche a la mañana,
Correcto,
con 32
sí.
años, que nos puede pasar a cualquiera.
Correcto.
¿Qué supone para ti esto? ¿Cómo se encaja? ¿Lo tienes ya 7 años después? ¿Lo tienes ya asumido?
Pues te voy a decir una cosa. En mi caso, la verdad que como no estoy necesitando insulina, es mucho más llevadero, porque yo mi tratamiento, al ser pastilla, pues te tomas tu pastilla por la mañana, tu pastilla por la tarde, y luego básicamente tienes que tener mucho cuidado con lo que comes. O sea, no comes nada de azúcar, nada de procesado, ni bollería, ni nada de eso. Nada. O sea, tienes que intentar comer lo más natural posible. O sea, lo que son verduras, carne, pescado, dieta mediterránea, básicamente. O sea, cosas naturales. Y así me puedo ir manteniendo hasta ahora con ese tratamiento. Ahora, aunque eso sí, yo el especialista que tengo ahora ya me lo viene diciendo desde hace tiempo que, o sea, mi caso ya es un poco raro porque yo ya debería estar ya con insulina, pero bueno, de momento sigo así.
Supongo que la alimentación que estás manteniendo a rajatabla, esa dieta mediterránea, supongo que el deporte a lo mejor está ayudando, ¿no?, a mantener la insulina.
Sí, yo creo que sí. A lo que pasa que es verdad que hay mucho desconocimiento respecto, por ejemplo, al deporte. Porque yo, por ejemplo, cuando debuté con la insulina, perdón, con la insulina no, con la diabetes, y con el tratamiento que me pusieron al inicio también, que era el mismo que ahora, en pastillas básicamente de metformina y sitagliptina, que son los dos compuestos que se usan para esto. El deporte al principio no me lo recomendaron, o sea, me recomendaban un poco andar una hora al día, así, un deporte ligero. Eso era lo que me recomendaron, pero es verdad que hay mucho desconocimiento porque a los deportistas hace poco tiempo, relativamente 10 años así, cuando debutaban con insulina o con diabetes tipo 1 o tipo 2, les recomendaban que abandonaran el deporte. Sin embargo, hoy día hay casos, por ejemplo, el futbolista de Real Madrid, Carvajal, no, perdón, Carvajal no es, es Nacho, el defensa central, Nacho, diabético tipo 1 desde los 12 años, cuando debutó le dijeron que dejara el fútbol y ahí está el hombre que ha ganado ya 3 Champions, me parece, ha ganado con la selección española el último título este de la UEFA Nations League que ganamos y ahí está el hombre. Hay otros casos, por ejemplo, el tenista Zverev, que ha llegado al número 3-4 del mundo, está ahí con diabetes tipo 1 y se pincha durante los partidos, se pincha su insulina y sigue jugando. O sea, la cosa ha cambiado mucho en los últimos años.
La diabetes no te tiene por qué limitar, no debe limitarnos la vida. Es desde luego la filosofía de Javier, 39 años, ya 7 años, pues desde que se le detectó una enfermedad crónica, diabetes tipo 1, además con la particularidad de que se despertara, debutara, siendo ya un adulto. Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, queríamos conocer su historia. Javier, muchísimas gracias por contarnos su historia, muchísima suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros y que, bueno, yo lo único para terminar es decir que cualquiera que tenga esta enfermedad, pues que lo tiene que asumir como una anécdota más en su vida y que tiene que seguir adelante. No, o sea, hoy día hay tratamientos y hay un seguimiento médico que te permite hacer vida normal, prácticamente normal. Es cierto que si estás con insulina hay más limitaciones, pero se pueden superar.
Pues ese es el mensaje que queríamos trasladar. Gracias, Javier.
Nada, gracias a vosotros.
Jornada de cielos despejados hoy aquí en Málaga y temperaturas impropias para ser mediados ya del mes de noviembre. Las máximas van a oscilar entre los 27 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, 26 en Vélez Málaga y en Antequera, 25 grados de máxima en Ronda y 24 en Marbella. Mañana miércoles en el Ecuador de la semana tendremos cielos con algunas brumas matinales, especialmente en el litoral de la provincia, y las temperaturas que continuarán siendo bastante altas para esta época. La máxima mañana se registrará en Antequera, donde se esperan 27 grados. Nos asomamos a las carreteras de la provincia donde a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y en el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. No iban al colegio, ni siquiera estaban escolarizados. Es la historia de dos menores de edad.
Vivían en una furgoneta, en una zona terriza de acampada en Mijas, en condiciones insalubres, sin atención sanitaria. Esos dos menores vivían con su madre y unos agentes de paisano de la policía local se los ha retirado. Los menores han quedado bajo la custodia de la Junta de Andalucía. De hecho, han ingresado en un centro de protección.
Hoy nos fijamos en los precios, que en el último mes han subido en Málaga un 0,7%. En el último año, la subida ha estado por encima del 4%.
Lo que más se ha encarecido en estos 12 meses han sido los paquetes turísticos. Hoy viajar es un 16,4% más caro que en noviembre del año pasado. Y sigue también muy al alza el precio de los productos más básicos de la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 9,7% y las bebidas no alcohólicas más de un 10%. También es más caro, por ejemplo, el tabaco, un 7,5% más caro que hace un año. Y en 12 meses lo que más ha bajado de precio ha sido la luz, el agua y otros combustibles. Son hoy un 22% más baratos.
Datos del IPC que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y por segunda noche se ha seguido trabajando sin descanso en la zona de Mijas, afectada por el incendio iniciado este pasado fin de semana, con dos grupos de bomberos forestales desplegados allí.
Que han estado trabajando toda la noche. El fuego está controlado, pero aún no se ha dado por extinguido. Ya sabemos que ha afectado a 250 hectáreas. El Ayuntamiento de Mijas ha habilitado un punto de atención para los vecinos que hayan sufrido daños materiales en sus bienes por este fuego, que obligó a desalojar a 300 vecinos de varias urbanizaciones. La más afectada ha sido la de Valtocado.
Hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está en Bruselas. Ha viajado a la ciudad belga para defender la candidatura de la ciudad a Capitalidad Europea de la Juventud 2026.
En la sede del Comité de las Regiones de la Unión Europea, la delegación malagueña, encabezada por el regidor, va a presentar un proyecto creado por jóvenes malagueños que destacan el papel de la ciudad en tecnología, movilidad sostenible, viviendas para jóvenes y voluntariado, entre otros asuntos. Málaga aspira a ser la primera ciudad española en ostentar ese título. Compite con Sarajevo en Bosnia, Trosmo en Noruega, Esmirna en Turquía y Vila do Conde en Portugal. El lunes 27 de noviembre sabremos qué ciudad será la capital de la juventud dentro de 3 años.
Pues en el deporte, este sábado el Málaga recibe al equipo con más moral del mundo y vamos a saber el motivo de esa moral tan alta. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay muchas leyendas alrededor del Alcoyano, que va a ser el rival que visite al Málaga este próximo sábado a las 6 de la tarde. Hay historia en ese partido, aunque es un duelo inédito y ya te explico el porqué. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué tiene más moral el Alcoyano? Pues lo explica una investigadora lingüística, es Lola Pons, que lo define de esta manera.
Pues al parecer viene de que en 1943, durante un partido de promoción a Primera División contra el Español, el Alcoyano iba perdiendo por 7-1. El árbitro iba a pitar ya al fin del encuentro, faltaban 2 minutos para que acabase, pero los jugadores del Alcoyano corrieron hacia el árbitro para pedirle que se disputaran esos segundos que faltaban. Tenían moral de que se iban a recuperar en ese tiempo.
Bueno, esa es la versión, Mónica, más extendida. Luego también bicheando y leyendo, dicen que había un partido también que perdían por 13-0 y que no paraban de animarse para remontar el partido. Pero según se dice, y quitándole un poquito de mística a todo esto, el Alcoyano llegó a jugar en Primera División y lo hizo además contra el Club Deportivo Málaga. Llegó a ascender de Tercera División a Primera División en solo 2 años. Estamos hablando de Alcoyano, de Alcoy, una ciudad modesta y con poquitos habitantes. Y claro, en 2 años llegó a jugar en Primera División con los mejores y por eso se dice que también que tienen esa
más moral que el Alcoyano.
Claro, pero la presión del 7-1 está más chula, ¿verdad?, que la otra. Bueno, pues el Málaga va a recibir este sábado al Alcoyano. Fíjate, Mónica, que con la denominación de club de fútbol estos dos clubes nunca se han visto las caras. Pero como te digo, cuando el Málaga se denominaba Club Deportivo, jugaron y llegaron a jugar en Primera División. De hecho, hay una fotografía muy chula, antigua, de la fachada antigua del Estadio de la Rosaleda. Pues ¿sabe qué equipo la inauguró? El Alcoyano, lo explica nuestro historiador Domingo Muñoz.
Hay una fotografía en blanco y negro muy conocida de la fachada de la Rosaleda, que aparece con diferentes banderas, las banderas de España, las del Málaga y las de la Falange, por las cuestiones políticas de la época, donde se ven unos coches de caballos junto a la fachada de la Rosaleda y como una especie de pequeña rotonda. Esa fotografía es con motivo de la inauguración de la nueva fachada de la Rosaleda, creo que fue el 14 de enero del 51, y esa fachada permaneció hasta las obras del Mundial del 82. Esa fachada se inauguró en un partido precisamente entre el Club Deportivo Málaga y el Club Deportivo Alcoyano.
¿Quién ganó?
En primera división, y ganó el Málaga 2-0 con doblete de Jimeno. Y he buscado esa foto y la vamos a subir todo a la página web. Así que fíjate, el sábado Málaga Club de Fútbol y Alcoyano se ven las caras por primera vez, pero fíjate toda la historia que hay detrás, ¿eh?
Bueno, pues todo esto y más a las 3 de la tarde.
Ahí estaremos. Y hoy con el tertulión de fútbol, Mónica.
¿Quién te acompaña hoy?
Hoy, mira, hoy tenemos, se nos ha removido hoy un poquito el árbol. Tenemos a Juan de Villena, tenemos al futbolista Ángel Morales y también tenemos al presidente del Comité de Entrenadores de Andalucía, a Sebastián Cervantes.
Bueno, pues todo eso y más a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
AIB expertos en formación, Tesesa, Unicaja Banco, Previsión Médica Seguros y SEAT Formosa.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga. Primera Feria Nacional del Vehículo de Ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu andar, de cada despertar, del reír y del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber. Estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu andar, de cada despertar, del rey, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Que la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos.
¿Habías escuchado esta versión de Estoy hecho pedacitos de ti, el tema mítico de Antonio Orozco, al que le han puesto voz en esta versión tan bonita? Pues Antonio Orozco y nuestro malagueño Pablo Alborán. No sé si recuerdas, Pablo Alborán, que está reconocido como el español con más nominaciones a los Latin Grammy, y que siempre se le escapa la estatuilla. Hasta 28 menciones ha tenido, nada, y nunca se lo ha llevado. Ahora, en esta próxima gala de los Grammy Latinos que se celebra aquí en Andalucía, en Sevilla, esta noche de jueves, este próximo jueves, lo puedes seguir esa gala, por cierto, desde Televisión Española, pues el artista malagueño Pablo Alborán en esa gala tiene cuenta con 5 candidaturas. A ver si en alguna de las categorías consigue Pablo Alborán por fin llevarse una estatuilla, a ver si lo consigue. Bueno, lo que nos gusta a esta hora de martes siempre es hablar de inversiones. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, de nuevo las tecnológicas liderando los mercados. ¿Qué está pasando en los mercados?
Sí, bueno, el hecho de que dos gigantes de la tecnología como Microsoft y Apple, que a la vez son las dos empresas más grandes del mundo, ¿vale?, por capitalización bursátil, que estas dos empresas cerrasen el viernes en máximos históricos en el caso de Microsoft y a tan solo un 5% de los máximos en el caso de Apple, muestra pues de forma muy gráfica, ¿no?, como la pausa en la subida de los tipos de interés acordada tanto por la Fed como por el Banco Central Europeo en sus reuniones de noviembre, pues ha favorecido muy especialmente a las grandes compañías tecnológicas. Y si lo miramos a nivel de índices, pues en las últimas 4 semanas el Nasdaq ha subido el doble que el S&P 500, es decir, las grandes tecnológicas, pues como decía, se han vuelto a tomar el liderazgo, ¿no?, de las subidas, y de hecho en la sesión de cierre semanal del viernes pasado pues protagonizaron un auténtico festival alcista, ¿no? Pues Apple, Meta, Tesla y Netflix subieron más de un 2%.
O sea, podemos decir que estamos ante un nuevo mercado alcista, ¿no?
Bueno, esta subida pues nos obliga desde luego a plantearnos de nuevo si estamos o no ante el inicio de un rally de fin de año que pudiera llevar a los índices mucho más arriba, y nos obligan también a plantearnos si la pausa en la subida de tipos y la previsible bajada de tipos de intervención en el 2024 pueden dar lugar a un rally alcista que lleva al S&P a superar los máximos históricos de todos los tiempos. No hay que excluir nada, pero es interesante intentar leer bien lo que está pasando, y lo que está pasando pues tiene siempre como referencias básicas la política monetaria y el crecimiento económico.
Háblanos un poquito más, danos algún detalle.
Bueno, empezando por la política monetaria, los inversores se han convencido definitivamente de que la subida de tipos de largo plazo facilita mucho la labor de la Fed, y esto le va a permitir bajar los tipos de intervención, que son los tipos de corto plazo, tal vez tan pronto como en marzo o abril. Esta bajada de tipos tiene como condición que se siga moderando, aunque sea poco a poco, la inflación, y en este sentido pues hoy se publica la inflación de Estados Unidos de octubre, y tendremos ocasión de comprobar si realmente ha bajado como en la zona euro. La pregunta sería, ¿y el crecimiento? Pues es decir, si baja la inflación y baja los tipos, pero la economía se desploma, las bolsas no deberían celebrarlo. Las bolsas no están descontando escenarios de desplome, pero en nuestra opinión tampoco deberían celebrar escenarios de despegue de la economía, sino más bien un escenario de un largo y prolongado aterrizaje suave de la economía, como has hablado en otras ocasiones.
¿Y cómo deberían, Álvaro, descontar las bolsas ese escenario?
A ver, siempre bajo nuestro punto de vista deberían hacerlo con una fase lateral larga, que sería, pensamos, coherente con una economía que no se desploma, pero tampoco despega. Una economía que además está inmersa en un proceso duradero de corrección de excesos y de transformación profunda, a la vez que se enfrenta a un nuevo entorno geopolítico, ¿no? Dentro de esta visión cabría perfectamente, aunque no sea lo más lógico, un posible rally de fin de año, que se habla mucho y que en muchos años en ocasiones es habitual, y que incluso podría llevar al S&P puntualmente a superar sus máximos históricos. Pero la verdad es que ese posible rally ni es muy lógico ni sería, en nuestra opinión, sostenible. Es una economía, que está sujeta a tantos y tan diversos impactos. Y además hay un tema adicional, que incluye al posible rally fin de año, si es que se llega a producir. Es decir, el comportamiento de las bolsas va a ser cada vez más dispar, más divergente. Aunque los tipos de intervención bajen, la financiación será menos accesible, más escasa y más cara. y esto se va a ir notando gradualmente, ampliando la brecha entre compañías ganadoras y perdedoras, algo que ya estamos viendo con el fuerte impulso de las grandes tecnológicas y la caída de las pequeñas empresas más candidatas a sufrir en ese nuevo entorno financiero.
Álvaro, precisamente esta semana vamos a ir conociendo datos muy interesantes para los inversores. Hoy, creo que a las 2 de la tarde es cuando se va a conocer también un dato muy importante. ¿A qué datos vamos a estar pendientes?
Bueno, para esta semana hay datos, como dices, interesantes, tanto en lo que se refiere a la inflación como al crecimiento. En la inflación tenemos el IPC de Estados Unidos de octubre, que lo conoceremos hoy, y en crecimiento vamos a conocer también las ventas minoristas, tanto de Estados Unidos como de China, mañana, y los resultados de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos, que nos van a dar información pues sobre el sentimiento del consumidor, ¿no? Con todo lo que tenemos, nosotros esperamos en los mercados una semana, diríamos que tranquila, en la bolsa.
Bueno, pues si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo está al frente de esos expertos de Renta 4 Málaga. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Alcoyano con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, Compro Oro Guajira, Indalmar Motor, Mata Copas y Nortons Biosólidos.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y ya sabes que el banco no te la va a conceder, que ya te lo he dicho, no nos adaptamos a las condiciones que tú necesitas. Bueno, ni te preocupes, llamas a Credialpes, agente Cofidis, y le cuentas tu caso. Ellos te buscan un banco que acepten las condiciones que necesitas en tu hipoteca y se encargan de negociar con ellos, con el banco, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día y que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23, en Málaga Capital. Y, por supuesto, puedes consultar su página web, credialpes.es.
Nuestro amor es infinito y tú lo sabes. Es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro amor es poderoso y siempre como el corazón, te como el alma, para quedarme contigo. ¿A dónde vas?
Ay, ¿qué le gusta al realizador del programa, Enrique Ortiz? ¿Qué le gusta el arrebato? Bueno, el 24 de noviembre a las 7 de la tarde, Málaga va a inaugurar su alumbrado navideño con un concierto de Siempre Así, en calle Larios. Está organizado por esta casa, por COPE Málaga. A partir de ese momento, pues ya se encienden más de 2 millones de puntos de luz que van a iluminar 500 plazas y calles y glorietas del centro histórico. Te voy a dar detalles después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la capital, a la provincia del paraíso.
Nuestro amor es infinito y tú lo sabes. Es lo más bonito, niña, que ha sentido nunca nadie. Nuestro
amor es poderoso y siempre gana. Yo te como el corazón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, el 24 de noviembre a las 7 de la tarde, Málaga va a inaugurar su alumbrado navideño con un concierto de Siempre Así en calle Larios, organizado por esta casa, por COPE Málaga. A partir de ese momento se encenderán más de 2 millones de puntos de luz que iluminarán 500 plazas, calles, glorietas del centro histórico y lugares emblemáticos de la ciudad. Este año, el espectáculo de luces y sonido en calle Larios, que repite diseño, por cierto, va a contar con 3 pases diarios. Por lo demás, en la Torre Sur de la Catedral se va a proyectar un videomapping y una de las grandes novedades la veremos en la Alameda principal con una decoración que lucirá de día y de noche. Quiero saludar a la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas. Bueno, la concejala de la Navidad, de hecho. Teresa Porra, buenas tardes.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Teresa, el 24 de noviembre se inaugura el alumbrado con el concierto de Siempre Así, a la entrada de calle Larios. Justo antes se va a apretar el botón del encendido. ¿Sabemos ya a quién se le ha encargado? Porque os lo ponéis cada vez más difícil. El año pasado Vanessa Martín, el anterior María Casado, el anterior Antonio Banderas. ¿Este año tenéis ya decidido quién va a ser?
Pues no, estamos ahí todavía viendo a ver quién puede ser, quién es la persona adecuada. Y una persona que haya, bueno, pues haya apostado por esta ciudad, que haya dado en esta ciudad todo. Y en esto estamos viendo quién será quien apriete el botón.
Bueno, pues nada, siempre en esta casa hay comunicadores que estarían encantados, ¿eh? En fin, eso es cuestión de hablarlo. A partir de ahí, Teresa, novedades que van los oyentes que nos están escuchando a disfrutar esta Navidad.
Bueno, pues los oyentes que nos ven, nos escuchan, saben que si vienen a Málaga, que además vuelve a ser referente europeo en la iluminación navideña, se van a encontrar una alameda, que yo creo que en calle Lario haremos la iluminación de la luz y el sonido, y la alameda será la luz y el color. Donde llegaremos a la alameda, veremos una bóveda con esos centenarios ficus que tenemos, y donde estarán todo decorado, tanto con unas hojitas de colores, que con el sol por la mañana pues estará como si estuviera iluminado, y por la noche pues tendrá todo lo que es la copa de cada árbol, tendrá su bombilla y hará pues una cúpula llena de luz y color.
Ajá. Es porque no va a ser entonces como otros años, ¿no?
No. Este año inauguramos esa alameda, yo creo que va a quedar muy bonita. Y una y todo, bueno, y toda la iluminación de lo que es la Plaza de la Marina, el parque, todas las calles son iluminación nueva. Uh-huh. Después, como tú estabas hablando del videomapping, que será el día 1 de diciembre, haremos la inauguración de ese videomapping, donde nos contará y nos narrará pues un niño lo que es la Navidad, y donde habrá pues distintas imágenes y distintas proyecciones en lo que es el decorado de la Torre Mocha de la Catedral.
Bueno, siempre es un reclamo las luces de la Navidad de Málaga, calle Larios y ese espectáculo de luces y sonido. ¿A qué hora van a ser los pases y qué repertorio musical va a componer este año el espectáculo?
Bueno, pues este año son canciones de la propia Navidad y los pases serán pues a las 7, a las 8:30 o a las 10:30.
Vale, 7, 8:30 y 10:30. ¿Es cierto que se van a incluir verdiales en el repertorio musical este año?
Sí, señora, el día 27. Precisamente la Asociación de Verdiales grabó el año pasado un disco con motivo y con idea para que se pusieran en calle Lario los verdiales, y el día 27 por la noche pues pondremos uno del pase, serán los verdiales de Málaga.
Pero solamente
27
un día...
y 28.
27 y 28 puntualmente verdiales, ¿no?
Correcto. Bueno, una de las canciones que sonarán, después estarán pues las que se ponen en el repertorio.
Vale.
Que será Merry Christmas, Carol, Navidad épica y hacia Belén va una burra, los distintos villancicos que hay típicos de la Navidad. Y bueno, y dentro de toda esa gama de música que tenemos, pues pondremos uno de los pases, pues se pondrán pues los verdiales, no que estén sonando los verdiales,
sí,
durante
hombre.
Los 3 pases que hay durante todo el repertorio.
Uh-huh. Este año, ¿a cuánto asciende la inversión de la Navidad, de las luces de Navidad? Ya sabes, Teresa, que siempre está el debate en esta época, ¿no? Si es dinero que el ayuntamiento invierte o si es dinero que el ayuntamiento gasta en luces de Navidad.
Bueno, yo siempre, tú sabes que yo he defendido siempre que, y lo he demostrado, ¿eh? Lo hemos demostrado este ayuntamiento, que las luces de Navidad es una inversión para la ciudad porque atrae gente. Y eso es indiscutible y es una prueba de ello, es todos los años, como vemos que cada vez vienen más gente pues a ver las luces de Navidad. Al final, pues, te tomas un café o te tomas una Fanta o te vienes a cenar. Yo conozco gente que viene el día de la inauguración de Córdoba, una familia que son 8 matrimonios, que se coge un microbús y se vienen de Córdoba aquí a ver la iluminación. Bueno, pues vienen a cenar y ya, bueno, pues cuando terminan se van otra vez el microbús y se vuelven a Córdoba. Pero como eso son mucha gente, tú sabes que hay gente de todo tipo y más en la ciudad en la que vivimos, que hay gente pues de que viene de Valencia, del País Vasco, de Barcelona, de Madrid, de todos los sitios del mundo.
¿La inversión este año es de cuánto?
La misma que el año pasado, 1.400.000 euros.
1.400.000 euros. Ahora surgirá en estas próximas semanas, pues siempre el debate, ¿dinero invertido o dinero gastado? En todo caso, el ayuntamiento confía en eso, en que es una inversión y tienen el respaldo de empresarios, de hostelería, de tiendas, en fin. Teresa Porras, muchísimas gracias
yo
por
atender. Espero, sí. Mónica, perdona, pero bueno, avisar primero que de lunes a jueves se apagará la luz a las 12 de la noche y a partir del jueves hasta el sábado, hasta el domingo, se apagarán a las 2 de la madrugada.
Vale, ese es el horario de las luces de Navidad, un poco como medida para ahorrar un poquito, ¿no?
Corre. Bueno, ahorrar no, porque realmente el ahorro es mínimo, porque estamos utilizando bombillas LED que no es que paguen más ni paguen menos, la diferencia es nada. Lo único es, bueno, pues la colaboración, la concienciación del ahorro energético que tenemos que tener siempre en la cabeza y es una medida, pues, bueno, pues de llamar un poco la atención en ese aspecto.
Pues el 24 de noviembre Málaga encenderá la Navidad. Concejala, entre otras cosas, de la Navidad, Teresa Porra, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Adiós. Muy buenas tardes. 1:15 PM. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de las novedades sobre las luces de Navidad, hay otras cosas que te pueden interesar a esta hora. Sin duda, otras historias que te cuento con Andrés Atienza. A un día de que se celebre el pleno para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, distintos sectores siguen alzando la voz contra los pactos ofrecidos por el PSOE a partidos a cambio de que estos apoyen esa investidura.
Pues sí, Mónica, en el caso de la amnistía negociada con los independentistas, a la que hoy precisamente los empresarios andaluces han mostrado su rechazo frontal.
Los empresarios en contra de la amnistía. Estamos en contra de la amnistía, estamos a favor del Estado de Derecho, estamos a favor de la Constitución, estamos a favor de la separación de poderes, estamos a favor de la monarquía constitucional y estamos a favor de la igualdad.
Es el presidente de los empresarios andaluces y malagueños, Javier González de Lara, que también advierte de las consecuencias que puede tener la ley de amnistía.
Pueden afectar a otros contenidos, no solo económicos y sociales, pues perjudiquen al desarrollo de la economía y a la inversión en nuestro país.
Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía confían en que se genere seguridad jurídica y certidumbre en el sector económico y empresarial. Por cierto, a la lista de colectivos, en este caso judiciales, que alza la voz contra la ley de amnistía, se suma el Colegio de Abogados de Málaga. La Junta de Gobierno del Colegio expresa su rechazo a actuaciones que supongan cualquier tipo de injerencia en la separación de poderes.
Hoy se ha reunido de manera extraordinaria la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco para ratificar el nombramiento de Isidro Rubiales como nuevo consejero delegado de esta entidad.
Sustituye en el cargo a Manuel Menéndez, que procedía de la antigua Liberbank. Era, por tanto, uno de los hombres fuertes del bloque asturiano de la nueva Unicaja. Rubiales era hasta ahora director general adjunto al presidente Manuel Azuaga. Por tanto, es un directivo de la casa el que toma las riendas de la entidad. En la reunión de hoy, la Junta de Accionistas también ha aprobado aumentar un 10% las remuneraciones de los consejeros para el próximo trienio.
Y se busca a personas mayores de edad para un nuevo ensayo sobre la vacuna de IPRA adaptada a las variantes variantes actuales del coronavirus.
La búsqueda la está haciendo el Hospital Regional de Málaga para poner esta dosis de refuerzo a personas ya vacunadas al menos con 3 dosis. El malagueño es uno de los 10 hospitales de toda España que participa en este proyecto clínico que necesita 600 voluntarios. Quienes quieran participar deben contactar con el hospital. Las vías para hacerlo las encuentras en sus redes sociales.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y que no te vayas a agobiar porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Más cosas. El viernes 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro y por ese motivo nos hemos querido colar en la consulta de nuestro pediatra de cabecera, doctor Manolo Vaca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, en primer lugar, ¿qué se considera un bebé prematuro?
Bueno, el bebé prematuro es aquel que nace antes de 37 semanas de embarazo, es decir, un poquito más de casi 7 meses, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro del prematuro hay situaciones muy distintas, de tal manera que están los más pequeñitos, que son los que pesan en general por debajo de 1 kilo, por debajo de 28 semanas, y luego están, sin embargo, los grandes, que nosotros le llamamos gigantes con pies de barro, que son los que se aproximan a esas 37 semanas, y son situaciones completamente distintas, no tienen nada que ver ni los riesgos ni el momento que se crea alrededor del niño, claro.
Ajá. Estamos hablando de un bebé, en el caso de los prematuros pequeñitos, de por debajo de 1 kilo. Entiendo que tanto el parto como después los primeros meses tienen que ser muy delicados para esos bebés, ¿no?
Sin duda. O sea, estos niños de menos de 1 kilo lo que se hace es crearle un ambiente que puede remedar lo que es el útero, de tal manera que en realidad todas las funciones se le van reproduciendo, es decir, que el pulmón, en realidad hay una máquina que respira por él, la sangre se le produce a partir de sustancias que nosotros le suministramos al niño, la alimentación llega como si fuera una arteria umbilical, es decir, que realmente todo, y no solamente eso, sino que hoy día el gran avance que se ha dado en una especialidad tan joven como la neonatología, pues el gran avance que se ha dado es todos estos complejos mecanismos técnicos que asisten al niño, darle una humanización muy importante, de tal manera que es lo que se llama como los cuidados centrados en el desarrollo y el método canguro, que lo que hacen es que los familiares y sobre todo la madre pasan a ser el centro del cuidado del niño, con lo cual hay toda una transferencia emocional, afectiva, de cariño, tan importante para que haya ese binomio madre-hijo, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, doctor, por el papel que juegan los padres y especialmente la madre, que entiendo que se pasa ahí el día en el hospital con esos bebés, en esas instalaciones, pero de una forma amable todo, ¿no? Para el bebé, para ella, en fin, es complicada la situación.
Sin duda, son las 24 horas al día porque precisamente esto que te comentaba, el método canguro, se toma la idea de los canguros y la madre, lo puede hacer también el padre, lo que hace es ponérselo en contacto con su piel, es piel con piel, con lo cual, claro, necesita estar allí absolutamente pendiente del niño y, bueno, y recuperándose ella de una cesárea que normalmente parece que al ser un prematurito muy pequeño que va a ser una cosa más sencilla y es todo lo contrario. Esas cesáreas de esos niños tan pequeños son mucho más complejas que las normales.
Claro, bebé prematuro no es sinónimo, por lo tanto, doctor, de que el niño no lo supere y no salga adelante, ¿no?
No, gracias a Dios, ese es el gran avance que se ha dado. Durante unos años, que hubo una inversión tremenda en poner perfectamente a flote la neonatología, la cuestión era conseguir sobrevivencia. Ya hace muchos años que en lo que trabajamos es conseguir sobrevivencia sin secuelas. Y efectivamente, bueno, pues salvo casos excepcionales, nuestros prematuros hoy día sobreviven sin ningún tipo de secuela. Ese es el gran avance de estos últimos años.
Si el doctor Manolo Vaca tuviera que darle, pues no sé, algún mensaje, alguna recomendación, algo, alguna idea que quieras que se le quede claro a los padres que están en esa situación de un bebé prematuro o incluso de los prematuros pequeños, estos de por debajo de 1 kilo de peso, ¿qué le dirías?
Pues mira, realmente lo que le hace falta sobre todo es un momento que, aunque suene a chocante, es de enorme soledad, porque claro, nadie previene que le va a sobrevenir algo de este tipo, ¿no? Y de enorme incertidumbre, de unas expectativas que no sabes muy bien en qué va a quedar nada. Luego, si le doy un consejo, es que más que nunca hay que ser solidario y hacer apoyo con los demás. Es precisamente ese contacto con los próximos, con los familiares, con los amigos, con el propio personal sanitario, el que hace que se establezca una estabilidad emocional que hace que todo sea mucho más fácil y que se da una transferencia pasiva para el bebé también.
Claro, no aislarse emocionalmente, que no están solos, que tendrán familias y amigos que quieren estar en esos momentos complicados con esos padres. Pues doctor Manuel Baca, Manolo Baca, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu consulta de pediatría. Un abrazo enorme, doctor.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
El viernes, el 17 de noviembre, es el Día Mundial del Niño Prematuro. Bueno, más cosas, aunque no lo parezca, porque las temperaturas que estamos teniendo son más propias de la primavera, incluso podríamos decir que del verano. Lo cierto es que estamos en otoño y todos los expertos siempre recomiendan, oye, hay que tomar alimentos de temporada. Así que vamos a refrescar la memoria un poquito. Me ayudo de Diego Morillas, él es experto en nutrición de la farmacia Loisa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Oye, Diego, bueno, alimentos de temporada que deberíamos incluir en nuestra dieta durante esta época del año. Esto es clave, ¿no?
Eso, totalmente, sobre todo para reforzar, pues bueno, ese sistema inmune. Y es que en otoño pues contamos con una variedad de alimentos deliciosos y nutritivos. Y podemos aprovechar las frutas como las mandarinas, como la manzana y la pera, pues que están en su mejor momento. Y luego tenemos las verduras de raíz, pues como las zanahorias, las patatas y la calabaza, que son ideales ahora en otoño.
Uh-huh. Zanahoria, batata y calabaza siempre de color naranja, que eso es fantástico. Lo de los colores siempre dicen muchas cosas, que están ricos, son ricos en beta-caroteno. Claro, en todo caso, propio de la época son las castañas. Y las castañas son ricas, son buenas.
Así es, pues esta es una de las preguntas que más escucho durante estos días en consulta, ¿no? Y bien, las castañas la verdad que son una excelente opción porque son una fuente rica de carbohidratos complejos, de fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el potasio y el magnesio. Además, estos nutrientes son esenciales pues para mantener esos niveles de energía y favorecer el sistema nervioso. Entonces, tomarlas a media tarde ya cuando la energía va bajando pues puede ser muy muy buena opción.
Bueno, nos da energía, por lo tanto, debo entender que son calóricas. En una dieta equilibrada, las castañas tienen su hueco, encajan bien.
Sí, encajan muy bien. Es verdad que son más calóricas pues, que algunas otras frutas, pero las castañas son bajas en grasas saturadas y no contienen colesterol. Además, las fibras que contienen pues, ayudan en la digestión y a mantenernos saciados, que al final es lo que buscamos a media tarde. Sin embargo, como hablas, pues son muy calóricas, son bastante calóricas. Entonces, yo recomiendo tomarlas junto a algo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil comernos 8, 10, 12 castañas, ¿no? Al final son como pipas. Y aprovechando pues que las mandarinas, las manzanas están de temporada, nos podemos tomar una o dos mandarinas y 3-4 castañas. Así, pues aprovechamos, nos comemos esa castaña que nos gusta y no nos pasamos.
Claro. Bueno, Diego, estamos con unas temperaturas hoy máximas aquí en la capital previstas de 27 grados, en fin, una locura. En todo caso, esperemos que llegue el frío y la lluvia, ojalá, y llegará el momento que nos apetezcan los platos calientes propios del otoño. ¿Comer caliente tiene beneficios?
Pues sí, de hecho yo preparando la entrevista digo, pero es verdad que comer platos tiene muchos beneficios, pero es que hace calor.
Es que no apetece.
No apetece total. De todas formas sí que es verdad que esperemos, ¿no? Como dices, que entre el frío y esos platos calientes pues nos ayuda a mantener el calor corporal. Y es que cuando estamos expuestos al frío, pues nuestro cuerpo tiene que trabajar, ¿no? Para conservar ese calor interno y mantener la temperatura estable. Entonces, pues no es lo mismo llegar a casa después de todo el día de trabajo y comernos una ensalada, que al final es frío, que tomarnos un plato caliente. Ese plato caliente lo que va a ayudar es a regular la temperatura corporal y lo que hace es calmar el sistema nervioso y ayuda a relajarnos. De hecho, Mónica, ahora no, pero cuando entra el frío, es verdad que yo le invito a la gente a cenar una ensalada y al día siguiente cenar ese plato caliente. Verá cómo el descanso es mucho mejor cuando toma ese plato caliente, porque al final está más relajada y induce mucho más el sueño que un plato de ensalada.
Bueno, y hay otros beneficios asociados al consumo de caldos calientes durante el invierno, aparte de ese equilibrio que me estás hablando, ese descanso que me estás hablando.
Sí, pues además de contribuir al equilibrio térmico, los caldos calientes pues suelen contener líquido, ¿vale? Y nos ayuda a mantenernos hidratados, algo esencial ya que en invierno, pues al no hacer tanto calor, solemos tomar menos agua. Además, pues muchas sopas están cargadas de nutrientes provenientes de ingredientes como las verduras, las carnes magras y especias, proporcionando así pues un impulso nutricional adicional que hace que sea muy bueno en invierno, porque cuando bajan las temperaturas, ya sabes que los resfriados y demás están ahí al acecho y es muy importante mantener esas vitaminas.
Diego, tú que eres un experto en nutrición, para terminar, dame una receta con ingredientes de temporada que me sirva a mí para preparármelo, por ejemplo, esta noche.
Vale, pues mira, podemos hacer un risotto de calabaza y salvia, que yo lo hice el domingo, y está súper rico. Para los que les gusten los platos calientes, pues tenemos la crema de calabaza y calabacín, tenemos el puré de batata con leche de coco y especias. En cuanto a la ensalada, pues podemos ponerle manzana, nueces, algo de castañas también. Y por último, mi favorita, que es la pera asada con queso azul y nueces, que eso lo haces al horno, Mónica, y la verdad es que está súper, súper rica.
Pera asada con queso azul y nueces.
Y nueces.
¡Guau!
Eso es.
Qué rico
es. Una maravilla, ¿verdad?
Eso habrá que buscar la receta por ahí por internet, que seguro que la tenemos. Y si no, se la preguntamos a Diego Morillas, que es experto en nutrición y que lo encontramos en la farmacia Eloísa Molina, allí en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, ¿eh? Ojo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego Morillas, muchísimas gracias. Queda pendiente esa receta de pera asada con queso azul y nueces.
Ya me contarás.
Un abrazo enorme, ya te contaré. Gracias.
Hasta luego.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Javier tiene 39 años. Él es uno de los 6.000 malagueños que padecen diabetes tipo 1, una enfermedad, la de tener azúcar, como se suele decir coloquialmente, con la que ha tenido que aprender a convivir ya de adulto. La diabetes le dio la cara en el año 2016, a sus 32 años. Comenzó a sentirse más cansado de lo habitual, a orinar con demasiada frecuencia. No sospechaba que podía ser diabético, porque este marbellí lleva una vida muy sana. Siempre le ha gustado cuidar la alimentación y es un apasionado del running. Pero un análisis le llevó a desvelar lo que tenía. Tenía azúcar por las nubes.
Hay gente que se le manifiesta con 40, con 50, no hay una edad, es que no hay una explicación concreta. Entonces, en mi caso, tengo la suerte que todavía no necesito insulina, estoy con pastillas de momento.
De momento, porque los médicos no descartan que más adelante tenga que pincharse insulina, como tantos otros diabéticos.
Es mucho más llevadero, porque yo mi tratamiento, al ser pastilla, pues te tomas tu pastilla por la mañana, tu pastilla por la tarde. Y luego, básicamente, tienes que tener mucho cuidado con lo que comes. O sea, no comer nada de azúcar, nada de procesado, ni bollería, ni nada de eso. Nada. O sea, tienes que intentar comer lo más natural posible. O sea, lo que son verduras, carne, pescado. Y así me puedo ir manteniendo hasta ahora con ese tratamiento.
Cuando le detectaron la diabetes, uno de los miedos de este marbellí era tener que dejar de hacer deporte.
Me recomendaban un poco andar una hora al día, así, un deporte ligero, pero es verdad que hay mucho desconocimiento porque a los deportistas hace poco tiempo, relativamente 10 años así, cuando debutaban con insulina o con diabetes tipo 1 o tipo 2, les recomendaban que abandonaran el deporte.
Hoy, pues no es así, no hay que dejar el deporte. De hecho, Javier sigue corriendo maratones, incluso ha participado en la prueba de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y hemos querido conocer su historia. Carmen Cerván.
Él es uno de los 6.000 malagueños diagnosticados de diabetes tipo 1, una enfermedad que se suele manifestar en personas jóvenes. De hecho, hay un pico de diagnósticos en la adolescencia. ¿Y cómo suele dar la cara? Pues nos lo ha explicado el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Regional de Málaga, el doctor Gabriel Olveira.
Se suele diagnosticar con una clínica muy llamativa, ¿no? Que es que la gente tiene mucha hambre, a pesar de eso pierde peso, además orina mucho y bebe mucho. Eso sería, a grandes rasgos, lo que sería la diabetes tipo 1.
Esta diabetes, la tipo 1, que es la que produce el cuerpo, digamos, de forma natural. La tipo 2 es esa que está asociada a los hábitos de vida poco saludables, la obesidad, la falta de ejercicio físico o llevar una dieta insana. En todo caso, ni una ni otra tienen cura y además pueden derivar en graves complicaciones de salud.
Una enfermedad crónica, ambos tipos de diabetes, y además es grave porque puede producir complicaciones, sobre todo crónicas, graves, en el sentido de que puede afectar a otros órganos como puede ser la vista, el riñón y aumento de riesgo cardiovascular.
Pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes. 1:33, agarra fuerte tus palomitas que nos metemos en el cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mari.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura. Recomendaciones que nos trae Guillermo Díaz. Él es ciudadano del mundo y autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. Guillermo, si tuvieras que clasificar lo que estamos viviendo en la actualidad política de nuestro país, ¿en qué género lo colocarías? ¿En el género de cine de drama, película de terror, en película bélica? ¿En qué género?
Hay un subgénero que es todo el que trata las personas frías, a las que no les importa a nadie. Hay todo un subgénero que estudia las personalidades a las que para quienes todos somos instrumentos, para quienes todos somos una herramienta para sus fines, en ese género. Desde el extremo es American Psycho, pero por ejemplo hoy vamos a tratar una película o House of Cards, ¿no? Es el extremo, pero creo que estamos ante una situación inédita en España, en que el país entero se dobla, se doblega, nos arrodillan por el interés personal de un personaje, ¿no? Y esto, bueno, hay ejemplos en la historia y ninguno es bueno.
Subgénero que estudia las personalidades para quienes todos somos instrumento. Claramente el protagonista de esta película es Pedro Sánchez, ¿no, Guillermo?
Efectivamente, estamos en un momento gravísimo. Estoy viendo con estupor lo que está pasando. Ayer leí cada línea más triste la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista de amnistía, y es una cosa gravísima, porque además luego todo esto no se puede reparar, porque la ley penal nunca puede ser retroactiva. Es decir, esto no tendrá arreglo. El Estado será más débil mañana y gobierne quien gobierne, seremos más débiles. Aunque haya cambios en el futuro, Sánchez nos va a dejar más débiles para siempre. Hay un trabajo ingente que hacer cuando pase este lustro ominioso, ¿no? Tuvimos la década ominiosa en el siglo XIX, nefasta, y estamos empezando un lustro ominioso con Sánchez y con el gobierno de todos aquellos, gobierna con todos aquellos que quieren destruir España. No le queda ninguno, no se ha dejado a nadie fuera. También teníamos que dar una pensada al precio que pagamos todos por la negativa del Partido Socialista y del Partido Popular a gobernar juntos, aunque entiendo que gobernar con Sánchez es muy complicado.
Bueno, no quiero entrar yo a seguir con este tema porque, por ejemplo, a Ciudadanos también en algún momento creyó a Pedro Sánchez y terminó también engañado, ¿no?
Sí, él tiene dos velocidades, andar y mentir. Y entonces cuando no anda está mintiendo. Sí, miente mucho.
Bueno, Guillermo Díaz, que aquí en este programa tiene su propia sección para evadirnos de la realidad. En este caso, la peli y el libro que nos trae. La película que nos recomienda hoy es Los Idus de Marzo.
Stevie, ¿sigues soltero?
Estoy casado con la campaña.
Buena respuesta.
Tú eres el gran hombre del campus, yo soy una humilde becaria.
¿A qué hora entras mañana?
A las 9.
Yo llevo 11 años casado. Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales.
¿Quién te llama a las 2:30 de la mañana?
No lo sé.
Ahora verás.
Dame el... No, Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono.
Diga.
tengo un problema.
Bueno, esta peli, Los Idus de Marzo, ¿por qué la traes? ¿Qué es lo que cuenta?
Bueno, todo esto es un homenaje a la situación que estamos describiendo, tanto la película como el libro. Los Idus de Marzo es una película dirigida por George Clooney, que es incluso mejor director que actor. Clooney tiene una filmografía interesantísima. Y en este caso adapta una obra de teatro, Fargo North, de Bea Willimon, que es una obra muy buena, muy recomendable. Pero esta película se adentra en la ambición de quien no, o sea, de los límites o la ausencia de límites para la ambición de quien quiere llegar a ser presidente, en este caso de Estados Unidos, y que no se va a parar ante nada. El protagonista es Ryan Gosling, realmente. George Clooney hace de candidato demócrata, se presenta en las primarias dentro del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pero la película gira en torno a Ryan Gosling, que empieza a trabajar como jefe de prensa de este candidato, ¿no? Bueno, van además otros coprotagonistas, son el mal logrado, porque se nos fue muy pronto, pedazo de actor, Philip Seymour Hoffman, que es el único personaje realmente en la película que se salva. En realidad todos los demás tienen unas taras o unas pulsiones bastante discutibles. Luego está Paul Giamatti también y Marisa Tomei, con papeles muy destacables. Aquí se trata de una película sobre la ambición, es una película sobre la falta de escrúpulos y es una película en la que se ve esto que decía precisamente en la entrada de nuestra sección de hoy, aquella gente a la que no le importa a nadie.
O sea, una película para verla en este momento, a más de uno o de una le puede salir una úlcera, ¿no? En todo caso, Los Idus en Marzo es la recomendación, la peli que nos trae Guillermo Díaz. El libro que nos trae es Continente Salvaje. ¿De quién es el libro y por qué lo destacas?
Bueno, pues es el libro es el precio que puede llegar a pagarse por toda esta situación, o por personajes como el de esta película, o por personajes como el presidente del gobierno. Keith Lowe escribe un estudio fundamental, El Continente Salvaje, se llama el libro, y es un estudio sobre cómo queda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de, por supuesto, las zonas devastadas, los pueblos arrasados, bueno, que evidentemente son fruto de la guerra, hay sitios donde la guerra no ha llegado, pero donde con la desaparición de los gobiernos locales, de la policía, de los jueces, donde el precio del declive de las instituciones hacen que allí donde no han caído las bombas llegue también el caos y la ausencia absolutamente de toda ley. Es un libro que subraya la importancia de las instituciones, de unas instituciones fuertes, unas instituciones que no hayan sido manoseadas o derruidas. Y esto viene muy a colación por estos días que estamos viviendo, porque sí, los jueces no valen para nada, las leyes son algo relativo, el Congreso de los Diputados es una especie de marioneta del gobierno, el Senado es una especie de cámara secundaria a la que nadie hace caso. Si todo esto se viene abajo, a mí es un libro que no me gusta especialmente, que es El Homo Sapiens de Harari, que vendió mucho y tiene mucho éxito, pero sí tiene una idea que me parece muy interesante, que es el poder de la imaginación. ¿Qué quiero decir con esto? En la naturaleza no existen los derechos, no existen las leyes. En la naturaleza no existe una norma o un derecho a la sanidad, o un derecho a la educación o un derecho a la integridad física. No existe. Hemos acordado imaginar que todo eso existe. Hemos acordado imaginar que una sentencia, porque la dicta un juez, es obligatorio obedecerla. Hemos acordado imaginar que el dinero es dinero, por ejemplo, ¿no? Pues el dinero es un papel, ya ni siquiera basado en oro, pero hemos acordado imaginarlo. Entonces, es muy importante que esa imaginación colectiva sostenga todo aquello que hemos acordado imaginar. Si alguien se dedica con un mazo a pegar con todas sus fuerzas a esa imaginación, la gente empieza a dejar de creer. Y si dejan todos de creer en estos acuerdos que teníamos mentales, las sentencias serán papel mojado, los jueces serán hombres disfrazados con una toga, pero a los que nadie hará caso, la policía no será nada y entraremos en un declive democrático que es muy grave y muy serio. Y de eso trata este Continente Salvaje. Por cierto, También quiero aprovechar, como es un libro que trata es sobre la Segunda Guerra Mundial, quiero hacer un llamamiento, por favor, a todos los que nos estén escuchando. Yo se lo voy a decir a cualquier persona que quiera pararse a hablar conmigo, voy a parecer un telepredicador, pero, oye, vale ya. O sea, el mayor problema que tiene España ahora mismo, es el prestigio del nacionalismo. No es normal que estemos tratando con normalidad y se esté dando, privilegiando el nacionalismo que generó dos guerras mundiales en el siglo pasado, muchos grupos terroristas, muchos muertos, muchos problemas a nuestra Europa y la Unión Europea que surgió contra ello. No podemos estar privilegiando al nacionalismo de forma permanente. El nacionalismo goza en España de un prestigio absolutamente inusitado. El PNV no es un partido normal, Esquerra no es un partido normal, Junts no es un partido normal, son partidos que creen que tú y yo y todos los que nos están escuchando hoy en Málaga somos menos que ellos por vivir en Málaga. Eso no es normal. Hay que hacer frente ya a este prestigio inmerecido de los nacionalistas.
Peli y libro que nos recomienda cada semana Guillermo Díaz. La peli Los Idus en marzo, el libro Continente Salvaje. Hoy, pues en este contexto político, social en el que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, Guillermo quería hacer pues ese guiño. El cine y la lectura, que siempre nos puede ayudar a superar momentos duros, nos pueden ayudar a evadirnos y estamos viviendo unos días que desde luego un par de horas al día sí que nos vendría bien ver una peli y evadirnos. Guillermo Díaz, hasta la semana que viene, te espero ya aquí en el estudio. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues de cine seguimos hablando. El Festival de Cine Fantástico sigue siendo esta semana el protagonista de las actividades culturales de la Universidad de Málaga y además de las proyecciones de películas, hay otras actividades paralelas que queremos destacar, muy interesantes. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Por ejemplo, la charla a la que podemos asistir esta misma tarde en el contenedor cultural impartida por Tete Araez, jefe de localizaciones de A Film Location Company, en la que evidentemente se va a hablar de localizaciones de cine.
Bueno, pues quiero saludar a Tete Araez. Tete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, sé que te pillo precisamente pues con localizaciones, porque una vez que los guionistas, los productores, el director ha decidido qué tipo de escenario necesitan para rodar fuera del estudio, comienza aquí el trabajo de Tate, es buscar el lugar y la ubicación, y ahí te encontramos ahora mismo trabajando en eso, ¿o qué?
Pues sí, precisamente estoy en Sevilla con un director y una directora de arte y varios más de la productora, pues viendo localizaciones para elegir al final cuál de ellas va a ser la que salga en pantalla.
Hombre, sé que tú eres muy discreto y debes serlo, pero más o menos ¿de qué peli estamos hablando? ¿O de qué género? ¿O de qué director? ¿Hasta tú dónde nos puedas contar?
Pues justo has dicho la palabra clave. Hay que ser discreto. Y aparte tengo confidencialidad, con lo cual no lo puedo decir. Es muy bonita porque es de época, ajá, preciosa, pero ya la veremos más adelante. Ahora mismo no puedo decirlo, lo siento mucho.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso lo entendemos. En todo caso, tienes una charla a la que vamos a poder asistir esta tarde. ¿Qué tienes previsto contar ahí?
Pues un poco en qué consiste nuestro trabajo, que para la mayoría de la gente pues es desconocido, y el proceso desde que te juegas el teléfono, te llaman o te ponen un mail o te contactan, ofreciéndote o creyendo que en el sitio en el que tú estás se puede rodar una película de determinadas características, y todo ese proceso, lo que conlleva nuestro departamento, todas las responsabilidades que tiene, que son muy desconocidas también para el gran público, todo lo que hacemos, que no es solo buscar los sitios, es gestionarlos, nos encargamos de la seguridad, de toda la logística, o sea, llevamos mucho en el sistema americano, digamos, que es lo que aplicamos, llevamos mucho, mucho encima. Y lo bonito es el principio, además, lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, buscar los sitios, ofrecerlos, ver si son viables o no, estás con el director, en un sitio que parece que no hay nada, ayudándote de efectos visuales, puedes hacer muchísimas cosas que ni te las puedes imaginar, o sea, está el proceso el que me encuentro ahora mismo.
Tate, hablabas del desconocimiento del gran público de vuestro trabajo. ¿Tenéis, y pregunto desde ese desconocimiento, ¿tenéis un catálogo de exteriores para hacer vuestro trabajo? Si os dicen, quiero rodar en Sevilla. En Sevilla es una película de época, decías tú antes. ¿Y tenéis un catálogo de cosas de época de Sevilla que os sirva?
Yo tengo una base de datos después creada a lo largo de muchísimos años, que claro, tengo muchísimas cosas y cada vez se va enriqueciendo más. En este trabajo, por ejemplo, he descubierto un sitio en Sevilla maravilloso que después de haber estado aquí rodando Juego de Tronos, The Crown, y un montón de series, no lo conocía. Y sí, o sea, que cada día se va enriqueciendo, y es mi base de datos, bueno, la de la empresa, y con eso vamos, y con la experiencia, por supuesto, de tanto tiempo. Sí.
Oye, ¿ha habido algún lugar de estos que tú digas, aquí me parece una localización maravillosa, pero al final ha sido imposible? ¿Cuál ha sido ese lugar que se os ha trabado de una manera que no ha habido forma de tenerlo?
¿Que se haya trabado?
Sí.
Pues, ahora mismo...
Es que, Tate, cuando...
Ahora que me encuentro justo aquí, pues en Sevilla, por ejemplo. Pues en Sevilla, rodar, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Sevilla... no es imposible, pero muy difícil, porque son muchísimos requerimientos. Eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. La verdad que estoy aquí, pues se me ocurre ese. Hay algunos sitios muy difíciles de rodar, que nada es imposible, pero depende de la temática, de los tiempos, a veces también del económicamente viable o no, depende de la productora o la producción como venga. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un ejemplo. Una localización difícil de rodar.
Tate, y supongo que la naturaleza. Veía el otro día una película de escalada de una chica, en fin, una trama, ¿no? Y era todo los Dolomitas de Italia. Yo sí. Decía, Dios mío, pero ¿y dónde estará el cámara aquí colocado? ¿De dónde está? Además, un equipo de actores, o sea, esa gente tenía que comer y tenía que descansar y maquillarse y vestirse. Y estamos hablando que tú dices, madre mía, ¿eso cómo lo harán? Toda esa logística y todos esos seguros, ese seguro de la que tú hablabas, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no?
Claro, si la película es una película en plan documental, o sea, pues se puede hacer casi con va un equipo pequeño, y si el equipo pues tiene los medios necesarios y las capacidades, pues se meten en esos sitios y ruedan como pueden. Pero si es una película grande, una superproducción, y veis que de repente están en un sitio remoto, eso es lo que han hecho normalmente, se han hecho un plano general en el cual te sitúan en el sitio, y luego los planos más cortos están hechos en sitios mucho más accesibles, o incluso puede hasta que en estudio. Porque hoy en día el fondo lo cambias, pones efectos visuales y te apoyas con mucho tema digital, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, o sea, un equipo de 300 o 400 personas en las Dolomitas, pues ya me dirás, o estamos en un sitio que se pueda acceder, donde montemos tiendas, carpas, parkings y todo este tipo de cosas, o no nos podemos meter a un sitio que es inaccesible, y que para llevar una cámara tienes que andar 2 horas, eso es imposible. Entonces, sí, hay trucos, ¿no?
Es apasionante el trabajo de Tate Arraez. Esta tarde, charla en el Contenedor Cultural, gratuita esa charla, esa asistencia para poder que nos cuente este jefe de localizaciones de, en fin, la empresa A Film Location Company, pues que nos cuente cómo es su trabajo. Es apasionante. Tate, que te mando un beso enorme, un abrazo enorme, a ver si convences al director ahí con quien vas, de que es el sitio, la localización, y que te dejen de marear. Ojalá, y que nos cuente pronto un éxito más de Tate Arraez. Tate, te mandamos un beso fuerte.
Muchísimas gracias y siempre gracias a vosotros, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, te vamos a recomendar un libro también que se ha presentado en el Festival de Cine Fantástico y que le va a gustar bastante a los amantes del cine de terror. A ti te encanta,
por ejemplo,
el cine de terror.
A mí me encanta el cine de terror y este libro estoy pendiente de comprarlo porque ya te digo, se habló de él el pasado domingo. Se titula precisamente así, Cine de Terror, pero atención, se concentra en una década muy específica, la que va entre el año 1950 y 1959. Su autor se llama Carlos Aguilar, escritor y especialista en género de cine de este género, y que ha escrito más de 60 libros sobre el mundo del cine.
Carlos Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿por qué te centras en este libro en la década de los 50?
Bueno, es un periodo apasionante, porque es un periodo que supone una etapa de transición y al mismo tiempo tiene un valor propio, un valor específico, un valor en sí muy interesante y que no siempre se ha ponderado como es debido.
Por cierto, ¿cómo es el cine de terror de esos años? ¿Qué medios se usaban para provocar esa sensación de miedo en el público?
Pues ahí está, eso es lo más curioso, porque el 90% de estas películas tenían un presupuesto con el cual ahora no se podría ni hacer un corto, y no exagero. Entonces había un ingenio, una capacidad, una técnica, un oficio y un sentido del gusto que se combinaban para, aunados correctamente, coronar el resultado.
Oye, ¿y qué títulos son así los más destacados que tú recuerdes de esa década de los 50?
Bueno, en el cine americano, Los crímenes del Museo de Cera, hombre, porque fue la primera película importante de terror que se hizo en color, y dentro del cine europeo, el inicio de la productora británica Hammer Films, que decidió resucitar los personajes emblemáticos del género gótico, es decir, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el fantasma de la ópera. Todo eso fue muy importante porque por primera vez estos personajes con una raíz literaria muy fuerte, muy importante, se veían en pantalla ancha y en color.
Oye, y ahora que es una época en la que el terror en el cine se provoca a base de muchos efectos especiales, ¿sigue teniendo tirón, sobre todo entre el público más joven, ver películas de terror en blanco y negro de esa época?
Pues no sé si tienen tirón, pero desde luego deberían, porque yo pienso que no hay mejor efecto especial que un primer plano de un actor de verdad.
Claro. Que se lo digan a el que hacía, a Boris Karloff, ¿verdad?
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, que sin nada más que verle la cara en la pantalla en blanco y negro ya te provocaba pánico, pero en fin.
Sí, sí, un actor magnífico con una dicción además estupenda.
Bueno, ahora a los jóvenes le va más esas pelis en las que hay siete jóvenes que están celebrando una fiesta en una cabaña perdida en el bosque. Ya sabemos, ¿verdad, Carlos, que uno de ellos va a terminar, sí, en fin?
O los seis.
O los seis. Siempre sabemos que se salva uno solo.
Sí, y llevan pantalones vaqueros y camisetas de tirantes.
Correcto. Exacto, en pleno invierno.
Exactamente.
En fin, el cine de terror. Carlos Aguilar, muchísimas gracias por atendernos. Suerte con los libros. Gracias.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, mañana miércoles puedes participar en uno de esos tradicionales juegos de escape que se organizan precisamente con motivo del Festival de Cine Fantástico.
Tú y yo hemos estado en alguna escape room, ¿eh? Así que eso nos va a molar muchísimo. Ese escape room se llama Los Intrusos. Tendrá 6 sesiones a partir de las 7 de la tarde y es un juego de aventura físico y mental en el que los jugadores serán encerrados en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para escapar antes de que finalice el tiempo disponible.
Bueno, el organizador de este juego es Cristian Alcaraz. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes son los intrusos? ¿Los que tratan de escapar de la habitación o los que nos vamos a ir encontrando dentro del juego?
Bueno, siempre ser intruso está bien, ¿no? En plan, ver también la cotidianidad de un espacio y modificarla, está bien. No sé si somos nosotros o ellos, pero está guay de todas formas ser intruso, ¿no?
Uy, no ha dicho nada. Claro, no, esto es escape room. Aquí no da pistas para poder salir de la habitación.
No se puede dar ni una pista. ¿Funciona como los tradicionales juegos de escape o tiene temática del cine fantástico por detrás dentro de la organización del festival?
Sí, bueno, tiene temática de cine fantástico, también el espacio, ¿no? La escenografía montada sí tiene relación con un espacio un poquito más así extraño y prohibido, pero en realidad es interesante porque hablamos de cómo puede ser un lugar como una casa que da seguridad, calma o un espacio íntimo, cómo puede generar y ser un lugar hostil, ¿no? También.
Qué bueno. Sé que eres director de escena y dramaturgia. ¿Es la primera vez que organizas un juego de escape o ya tienes alguna experiencia en estos montajes?
Pues hemos tenido alguna experiencia porque en otros festivales de cine fantástico también lo hemos organizado. Y bueno, también me dedico a trabajar con jóvenes, alumnos, ¿no? Y hacer otras cositas que no tienen relación tan explícita con el teatro, ¿no? Sino con la investigación o con el teatro para uno, trabajar un poco más las experiencias que no la experiencia burguesa de sentarse y observar algo, ¿no? Me gusta más jugar.
Cristian, y la compañía esa de la que eres codirector, que se llama Span, Please Enter. ¿A qué os dedicáis? Porque esto de spam, please enter, cuando nos dicen todos los especialistas que si vemos un spam que ni lo toquemos,
no,
y vuestra empresa se llama enter. Spam, por favor, entra.
Sí, sí, totalmente. Pues nosotros intentamos traducir el lenguaje de internet, el multitasking, la experiencia inmersiva, el estar aquí hoy y en este momento estar aquí con mi perro, saludar a mi madre para escuchar una canción, jugar a un videojuego con una persona de Tokio. Pues intentamos traducir todo ese lenguaje, que es nuestro lenguaje, a la escena. Y por eso lo de spam.
Bueno, pues si quieres apuntarte al juego de escape Los Intrusos, recuerda que será mañana miércoles en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Las entradas cuestan 3 euros. Nada, decirte que muchísima suerte y que hagas disfrutar a todos los que vayan. Cristian Alcaraz,
bueno,
gracias.
Gracias, hasta luego.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
eso yo te digo que
Pedro, a las 4 de la tarde te pondrás al frente de este estudio, de estos micrófonos. Buenas tardes, Málaga. ¿Qué tienes hoy?
Pues mira, dos secciones habituales de los martes. Hablaremos de temas que tienen que ver con Picasso, de unos talleres que se están celebrando en distintas bibliotecas, incluyendo la biblioteca de la Casa Natal. Y en la sección que dedicamos a viajar con niños, hoy vamos a dar consejos para viajar con niños a espacios rurales, a casas rurales. Por cierto, hoy el cierre musical lo va a poner alguien a quien tú conoces muy bien porque suele ser contertulia tuya.
A ver, ¿quién?
La concejala de urbanismo.
Carmen Casero.
Correcto.
Pondrá el cierre musical, es decir, nos contará cuál es su canción
que
favorita.
Más le gusta.
Bueno, pues ya lo descubriremos. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta la tarde. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana tenemos programación especial con motivo de la investidura de Pedro Sánchez, así que no vamos a tener programación local. Recuerda, ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 14 de noviembre. A las 3 llegará el Deporte de Málaga. A las 4, buenas tardes, Málaga, con Pedro González. Ya sabes que la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Lo entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Yeah. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo y tú conmigo. Créemelo cuando te digo
que es mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño. Porque si te extraño,
vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que
vuelve, vuelve.
Antes que sea muy tarde,
vuelve, vuelve.
Sin ti soy un desastre. Tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti.